Universidad Juárez del Estado de Durango le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
La Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Dirección de Difusión Cultural, presenta
Encuentro Cultural Universitario.
El quehacer artístico cultural de nuestra máxima casa de estudios. Comenzamos.
Amigos, muy buena tarde, bienvenidos a su programa de Encuentro Cultural Universitario Ecuradio. Son las 12:04. Les saluda su amiga Jacqueline Ávila Flores como cada martes. Y bueno, fíjense que hoy pues vamos a tener nuestras efemérides, por supuesto. Vamos a tener una invitada por el momento, porque por ahí nos quedó pendiente el maestro del taller de piano que se le presentó un contratiempo. Esperemos que pueda llegar con nosotros, pero ya está por aquí Yadira López Padjani, quien es la maestra del taller de fotografía integral y creativa, para que se queden con nosotros. Si a ustedes les gusta tomar fotografía, yo creo que a todos nos gusta tomar fotografía, porque siempre andamos con el celular, y desmiéntame si no es cierto que el celular casi siempre lo prefieres cuando tiene una cámara fotográfica de mucha calidad y que trae aplicaciones y que trae esto y lo otro para hacer unas fotografías de super wow, pero no sabemos realmente cuál es el proceso, porque ya el teléfono en automático no lo da. Entonces vamos a estar platicando de todas estas cuestiones y, por supuesto, de este taller que está super padre, el taller de fotografía integral y creativa. Y bueno, en la música estaremos escuchando a Richard Valens, que fue uno de los que fallecieron un día como hoy, 3 de febrero, en 1959. Este día, en ese año de 1959, es conocido como el día que murió la música, donde fallecieron Buddy Holly, Richie Valens y The Big Bopper. Escucharemos temas como La Bamba, Donna, We Belong Together, y también este tema que tenemos por ahí de fondo, que lo vamos a escuchar completo. Y bueno, ¿qué les parece si damos inicio? No sin antes agradecer a mi compañera Esther Díaz la asistencia técnica y extenderles un cordial saludo a nombre de nuestro director de difusión cultural, el maestro Ricardo Luna.
Efemérides. Efemérides. Efemérides.
Amigos, un día como hoy, 3 de febrero, se celebra el Día Internacional del Abogado, esta fecha que reconoce la labor de los profesionales en materia de derecho, quienes tienen pleno conocimiento de las leyes y están autorizados por el Estado para asesorar, ofrecer consultoría y dar también representación jurídica. Mandamos, por supuesto, un gran saludo a todos aquellos abogados de oficio que trabajan en las diferentes instituciones y que brindan un servicio gratuito a la comunidad de escasos recursos, entre ellos todos nuestros practicantes y abogados que hay en el bufete jurídico Benito Juárez de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Y bueno, una felicitación especial a María de la Paz Flores Sevilla, mi madre, que también es abogada, a Rosy Ávila, Tania Buenrostro, Luis Tomás Castro, Teresa Herrera, Roberto Herrera, Raimundo Hernández, Laurita Mireles, Jaime Marrufo, Alan Arroyo, también Lucy Santillán, Gustavo Gamero, José Ángel Leal, Dolores Ramírez, Juan Chacón, Fernando Román y Oscar Bar. Espero que no se me haya pasado por ahí ninguno de mis queridos amigos abogados con los que convivo y departimos de vez en cuando. Un abrazo muy grande. ¿Y qué les parece si vamos a escuchar esta cápsula muy interesante sobre pues qué significa ser un abogado en este día? El nombre completo de la cápsula es ¿Cómo surgió la profesión de abogado? Y ustedes pueden encontrarla en el canal de YouTube Origen de las Profesiones y Oficios.
El origen de la profesión de abogado se remonta a la antigua Grecia y Roma. En la Grecia clásica, la defensa de los acusados en los tribunales era un deber cívico que recaía sobre los ciudadanos libres. Los oradores, como Demóstenes y Licurgo, eran considerados como héroes nacionales por su capacidad de defender los derechos de los ciudadanos. En la antigua Roma, la profesión de abogado se desarrolló de forma más formal. Los abogados, conocidos como advocatus, eran contratados por particulares para representarlos en los tribunales. Los abogados romanos eran entrenados en retórica y derecho, y su trabajo era defender los intereses de sus clientes con argumentos sólidos y persuasivos. La profesión de abogado se extendió a otras partes del mundo durante la Edad Media. En la Europa medieval, los abogados eran conocidos como juristas, y su trabajo consistía en interpretar las leyes y asesorar a los clientes sobre sus derechos. Los juristas medievales fueron responsables de desarrollar muchas de las leyes y principios jurídicos que todavía se utilizan hoy en día. La profesión de abogado siguió evolucionando durante los siglos siguientes. En el siglo XIX, la formación de abogados se convirtió en un requisito formal en muchos países. Los abogados también comenzaron a especializarse en diferentes áreas del derecho, como el derecho civil, el derecho penal y el derecho comercial. En la actualidad, la profesión de abogado es una de las profesiones más importantes del mundo. Los abogados juegan un papel fundamental en la defensa de los derechos individuales, la resolución de conflictos y el desarrollo del sistema legal. Algunos de los principales hitos en la historia de la profesión de abogado incluyen: Grecia clásica, los oradores son considerados como héroes nacionales por su capacidad de defender los derechos de los ciudadanos. Antigua Roma, la profesión de abogado se desarrolla de forma más formal. Los abogados son entrenados en retórica y derecho. Edad Media, los abogados son conocidos como juristas y su trabajo consiste en interpretar las leyes y asesorar a los clientes sobre sus derechos. Siglo XIX, la formación de abogados se convierte en un requisito formal en muchos países. Los abogados comienzan a especializarse en diferentes áreas del derecho. Actualidad, la profesión de abogado es una de las profesiones más importantes del mundo. Los abogados juegan un papel fundamental en la defensa de los derechos individuales, la resolución de conflictos y el desarrollo del sistema legal.
Swing me way down, and come on now.
entrevista.
Las 12:12 y bueno, le doy la bienvenida a mi querida Yadira López Padjani. Bienvenida, Yadi.
Hola, maestra, buenos días.
Un gusto que estés aquí, Yadi. Yadi siempre está atrás de cámaras, ahí tomándonos las fotos en el programa de radio, también en el programa de televisión de Velada Universitaria, que los invitamos a que nos sigan los viernes a las 9:00 p.m. por TV UJET, 9.1 de televisión abierta y 109 de megacable y transmisión simultánea en Facebook de Difusión Cultural UJET. Y bueno, ella siempre está ahí al pendiente y en esta ocasión pues nos acompaña como invitada a charlar pues acerca de su taller de fotografía integral y creativa que imparte. Pero bueno, antes de entrar de lleno al taller, Yadi, pues platicar un poco acerca de la fotografía. Comentábamos al inicio que pues todo mundo ya no compra el celular tanto por la comunicación, pero ya no es tanto por eso, sino se fijan en comprar el celular que tenga la mejor cámara fotográfica, que pueda sacar los mejores videos, que pueda hacer ya cosas diferentes con la inteligencia artificial, que es una maravilla ya los teléfonos que vemos, ya está lo que te estorbe ahí en la imagen, lo puedes eliminar antes de que le tomes la foto.
Sí, ya ahorita la tecnología ha avanzado mucho y sí, ciertamente las personas, aunque no sepan tal cual como la fotografía, cómo se debe de tomar o todos estos parámetros, ajustes que se pueden hacer, aún así la mayoría de las personas tiene razón, nuestras se enfocan en qué resolución tiene, aunque no sepan ni qué es la resolución de la foto, pero sí, qué resolución tiene, la mejor resolución, si tiene 4 o 5 cámaras, mejor.
Uy, sí, mientras más camaritas le vean al teléfono, dicen, no, este es el bueno, este teléfono es el bueno, este celular.
Sin saber para qué funciona cada una de las cámaras. Es algo que vimos, por ejemplo, el semestre anterior en el taller de fotografía. ¿Sí? Yo les enseñaba, les compartía, ¿no?, para qué funciona cada una de las cámaras que trae su teléfono celular. Porque el taller no nada más se puede tomar con cámara fotográfica, se puede también tomar con un smartphone, traiga 1, 2, 3, 4 cámaras, bueno, ahí vamos viendo cuál es el funcionamiento de cada una de ellas. Y yo creo que sí, el saber qué es lo que tiene nuestro dispositivo, pues nos ayuda a mejorar muchísimo lo que queremos nosotros lograr, ¿no? Platicábamos, por ejemplo, en el taller. Hay una función en las cámaras fotográficas que se llama macro, que la mayoría de las personas no sabe qué se puede hacer con esta camarita, ¿no? El símbolo o el signo que tiene la cámara macro es como una florecita.
Sí.
Cuando ustedes acercan mucho la cámara a algún objeto o al objetivo a fotografiar, que se acercan demasiado, les brinca o les aparece en la pantalla este icono, que es el del lente macro. ¿Qué es el lente macro? Nos da la oportunidad de acercarnos muchísimo para tomar fotografías a cosas muy pequeñas. No sé si en algún momento ustedes hayan visto alguna fotografía de insectos, que se ve la definición de...
O las flores, también
las
el
flores
detalle.
También, sí, el polen, o de abejas, ¿no? Los ojitos, de las moscas, los ojos de las moscas, todo este tipo de detalle. Bueno, ese tipo de fotografía, para tomarla se utiliza este tipo de lentes, que es el lente macro. Obviamente, pues los celulares tienen una limitación.
Sí.
Nos dan hasta cierto rango para poder, o de distancia focal, que eso también lo vemos en el taller, que es la distancia focal, el punto donde nosotros podemos enfocar el objetivo a fotografiar, y tiene esta limitante, ¿no? Ya nosotros decimos, bueno, hasta aquí es donde tiene la capacidad mi teléfono celular, pero ya empezamos a aprender cómo funciona y cómo lo podemos utilizar para diferentes tipos de fotografía, ¿sí?
Sí.
Como también les comentaba, que es les aparece acá en sus cámaras el 0.5, ¿qué es? No, pues se hace más grande la imagen, ok. Ese tipo de lente se conoce como gran angular, que nos da la opción o la oportunidad de capturar mayor panorama, mayor rango de imagen, no como el ojo humano lo percibe.
Sí, claro.
Entonces, bueno, nosotros ya sabemos que si le damos en 0.5, nos va a ampliar un poquito más la imagen y vamos a capturar mayor cantidad de información. Eso hablando exclusivamente en los teléfonos celulares. Tenemos funciones también en nuestra cámara fotográfica, Como les comentaba, el taller pues se toma con teléfono celular,
sí,
con cámara fotográfica semiprofesional, profesional. Tuve alumnos el semestre pasado que utilizaron las cámaras bridge o puente, que es un intermedio entre cámara profesional y cámara compacta, ¿no? Es como el brinco, sí, entre la fotografía. Esas no tienen lente intercambiable, trae un solo lente, pero tiene muchísimo zoom. Y aunque son, se podría decir que cámaras como un poquito más limitadas, en realidad sacaron fotografías increíbles.
Muy buenas.
Sí, impresionantes. Sí. Y de hecho, bueno, del taller del semestre pasado, surgió lo que fue la exposición de fin de curso, que fue el tema, el Museo Regional Ángelo Rodríguez Solórzano, mejor conocido como el Museo del Aguacate, y la exposición fue ahí en el sí, mismo museo. Nos prestaron una sala, la sala de exposiciones temporales. De hecho, ya quitaron la exposición justamente en febrero, y estuvo desde diciembre y todo enero. Entonces, sí, igual si no tuvieron la oportunidad de ver el resultado final de los alumnos del taller, pueden entrar a la página de Difusión Cultural UGED y ahí vienen también las fotografías.
Sí, todas las fotografías. La verdad es que sí hay un cambio muy grande de cuando inicias el taller a cuando terminas. Y eso que comentabas tú, Yadi, pues faltó mucho que ver.
Sí, sí, realmente sí faltó mucho. Teníamos planeado ver unas 4 o 5 estilos o tipos de fotografía, sí, dentro de ese semestre, y logramos ver a lo mucho 3. Pero estaban encantados. Por ejemplo, hicimos la práctica de larga exposición para dibujar con luz
fotografía,
y estaban encantados con las prácticas, ¿no? Nos faltaron y quedamos a deber varias. Por cuestiones de tiempo, son 2 días a la semana, son 4 horas en total por semana. Sí. Entonces, aunque parezca a lo mejor mucho tiempo, se nos iba rapidísimo, sobre todo en la práctica, ¿no?
Sí, a mí una vez me dejaron ahí abandonada. Yo tomé fotos esperando a todo el mundo y se oscureció y dije, ay, Jesús, ¿dónde andan y otro, no? Ya se habían ido todos.
Sí, una disculpa. Sí, bueno, tomamos el taller ahí en el Museo del Aguacate.
Sí, que es magnífico, ¿eh?
Sí, que agradecemos a su directora, la maestra Elia Torres, por las facilidades que nos brinda para poder tomar ahí el taller. En esta ocasión, este semestre, vamos a estar 4 días por semana. 2 días los principiantes, que es martes y jueves, sí, van a estar de 4 a 6 de la tarde el grupo de principiantes, y lunes y miércoles ya los avanzados, ¿no? Los que salieron del semestre pasado ya se van a otro nivel un poquito más avanzado.
¿Los lunes y miércoles en qué horario va a ser, Yadi?
De 5 a 7. Vamos a estar de 5 a 7 lunes y miércoles para avanzados, uh-huh, martes y jueves de 4 a 6 para principiantes. ¿Qué vemos? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro, no? Los dividí de esta manera porque, bueno, para que los que ya vieron todo lo que es la base de la fotografía, el triángulo de la exposición, en la primera semana del taller hicimos una cámara oscura ahí en el auditorio, sí, del museo.
Todo muy padre esa práctica.
Para que comprendieran cómo funciona pues el diafragma, cómo funciona pues el enfoque y el desenfoque, dependiendo de cuánto abrimos el diafragma y cuánto lo cerramos. Todo eso lo vamos viendo dentro del taller para que ustedes comprendan cómo funciona su cámara fotográfica. Desde lo más básico hasta, sí, nos vamos al triángulo de la exposición, ¿no? Cómo vamos moviendo nuestros parámetros dentro de nuestra cámara fotográfica para poder ajustar y darle la intención a las fotografías que nosotros queremos plasmar dentro de esta fotografía. Entonces, yo cuando iniciamos el taller, yo les preguntaba a los alumnos, bueno, ¿ustedes consideran que es fácil tomar una fotografía o qué complejidad tiene, no? Sí, ¿qué tipo de estilos de fotografía les gusta? No, paisaje, todos. Yo creo que la mayoría me dijeron,
sí,
que paisaje.
Sí.
Y ahorita que realizamos, bueno, que pasamos algunas prácticas en el semestre, hicimos, por ejemplo, perspectiva forzada, no sé si se acuerda, maestra.
Sí, cómo no. Yo hice unas con Hulk.
Sí. Entonces, de hecho, vamos a ver si podemos hacer una exposición virtual de las que salieron, sí, a lo largo del semestre. Pero bueno, ya decían, pues esta de perspectiva forzada está padre, ¿no? Donde hacemos que los objetos chiquitos se vean más grandes y los objetos grandes se vean más chiquitos, sí, y juntarlos, sí, 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 y todo este tipo de cosas.
La distancia, todo. La distancia, esto, ¿no?
No, a mí me gusta ya más el retrato, ¿no? Porque ya, sí, vimos un poquito de retrato. Me gusta más la fotografía arquitectónica, que fue el trabajo final. Ya,
muy padre.
Ya al final final, al final del semestre les volví a preguntar, a ver si, sí, a ver, díganme, ¿cuál es su tipo de fotografía que les gusta? Yo creo que ya muy pocos mencionaron el paisaje, que no vimos ese estilo de fotografía, lo vamos a ver este semestre ya con los avanzados. Y la idea también es, dentro del taller, hacer este tipo de excursiones donde nos podamos ir a tomar fotografía uh-huh. a ciertos lugares de aquí del estado, ¿no? Sí. Por ejemplo, Nombre de Dios, o usted nos comentaba también hay un...
El Rancho La Joya, que era de John Wayne, que tiene unos paisajes maravillosos, muy, muy padres.
Así es, Durango tiene uno de los lugares más hermosos en cuestión de naturaleza. Tenemos muchísimo donde tomar fotografía. Me había comentado también de una laguna donde vienen las aves.
Ah, sí, el humedal de... Ay, el que está por Nuevo Ideal, que no recuerdo ahorita el nombre, que está maravilloso. Ahí, bueno, la última vez que yo fui hasta Pelícanos, me tocó ver ahí.
Así es.
Está genial.
Entonces, tenemos mucho de donde, hasta para tomar fotografía de vida silvestre. Podemos irnos al volcán Hawái a acampar para tomar fotografía de la Vía Láctea o de las estrellas, fotografía nocturna. Hay mucho de donde nosotros podemos practicar diferentes estilos de fotografía. La idea de este taller es que ustedes se enamoren de algún tipo de fotografía y pues bueno, se vayan inmiscuyendo más y más y más hasta que se queden con el resultado final, que digan, este es el tipo de foto que me gusta y esto es a lo que yo me quiero dedicar. A lo mejor no de una manera profesional, pero siempre el arte y la cultura siempre nos va a rescatar de otras situaciones que siempre nos...
Sí, están, claro.
En la mente, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Se llama La Laguna de Santiaguillo, que está hermosísima. Si no han tenido la oportunidad de ir, está situada en el municipio de Nuevo Ideal. Y bueno, hay una gran diversidad de aves migratorias que viajan desde Canadá y Alaska. Y entre ellos, bueno, lógicamente los patos, estos salvajes que vemos y que hacen su migración, había pelícanos, había garzas, hay una gran variedad de aves. Entonces, es un lugar maravilloso y bueno, para tomar las fotografías, pues no se diga, ya va a haber mucho de dónde agarrar ahí.
Sí, hay mucho de dónde, sí. Aquí en Durango hay mucho de dónde, sobre todo paisaje, vida silvestre, todo este tipo de fotografía que es más de naturaleza. Uy, hay mucho, está también la presa de Vallacora.
Sí.
También está muy bonito el lugar para tomar fotografía, se puede utilizar también como...
Ahí hay un cañón también.
Sí, también.
Sí.
Para hacer retrato puede ser también. Entonces, bueno, hay mucho de donde nosotros podemos tomar este tipo de fotos y pues darle el enfoque que nosotros queramos. Básicamente vemos todos los estilos y ya cada quien se va especializando en qué es lo que más,
sí,
les gusta.
Sí, totalmente de acuerdo con eso. Y fíjate que bien curioso porque, por ejemplo, yo en la carrera de comunicación sí llevé fotografía el primero y segundo semestre, pero... Ya después, ya no vuelves a agarrar la cámara, o sea, porque no me fui por ese rumbo, ¿verdad? Lógico que hay compañeros que sí se van por el rumbo de la fotografía y
siguen
toda su vida haciendo eso y lo manejan y lo dominan perfectamente. Pero, por ejemplo, del grupo con los que yo estuve, ninguno nos fuimos por el lado de la fotografía. Y ahora, como estamos en el área de comunicación en difusión cultural las dos, y que a veces por una u otra cosa que te decía yo, no, pues si quieres yo te ayudo. Y una vez me puse a ayudar, si no podía tomar las fotos, y yo, pues no, sablantale al botoncito, ¿por qué no puedo? En un concierto de la orquesta, sí, ya me daba la fiebre. Decía yo, ¿qué es esto? ¿Por qué no puedo? Ah, pues era porque no tenía ese punto de luz.
Ajá.
Para poder enfocar.
Así
exactamente.
Y los contrastes, ¿no? Sí. Todo eso lo vemos en el taller de fotografía, porque a veces dice, es que ¿por qué no me está tomando fotografía? Porque para empezar no hay luz. ¿Y cuál es la base de una fotografía?
Pues la luz.
La luz. Si no hay luz, no podemos tomar fotografía.
Así es. Entonces, de verdad, yo sí les recomiendo muchísimo este taller. No es porque Yadi esté aquí, de verdad que es una excelente maestra. Tiene una forma... muy didáctica y práctica también de enseñar todo, porque vemos, casi siempre así es la sesión, vemos algo de teoría, ya entendieron, comprendieron, sí, a ver si es cierto, vamos a poner esto en práctica y vámonos a practicar lo que vamos viendo, ¿no?
Sí, porque en todas las sesiones les preguntaba, ya, o sea, ya comprendieron, por ejemplo, el triángulo de la exposición, no, sí, ya, ok, vamos a aplicarlo. Ay, maestro, es que no me sale. Yo, a ver, pero ¿por qué? Si ya vimos cómo funcionan los parámetros, qué es lo que tenemos que ajustar, qué es lo que no está funcionando. Es que no sé. Ok, entonces no entendieron. Vamos a regresarnos un poquito. Vamos a volver a explicarlo hasta que lo comprendan. Les comentaba yo también en el taller, para que ustedes se hagan profesionales en una cosa, tienen que tener 10,000 horas de práctica. Entonces, La base, yo creo que de cualquier actividad que nosotros hagamos para nosotros convertirnos en personas profesionales es practicar. Sí. Yo les puedo decir en teoría cómo funciona la fotografía, cómo funciona una cámara, cómo pueden tomar una fotografía perfecta, pero en realidad es que no es tan sencillo, porque son muchas cosas que se tienen que trabajar en una sola fotografía.
¿Qué te parece si ahorita vemos cuáles son esas cosas para ir a un espacio musical y también a los tiempos oficiales? Quédense de verdad a escuchar todo lo que se va a ver en estos en este taller de fotografía integral y creativa para aquellos que son principiantes y para aquellos pues que ya están un poquito avanzados. De verdad pueden llegar con cero conocimiento, cero conocimiento, y cuando terminen el semestre van a decir, híjole, ¿cómo he avanzado? ¿Cómo he invertido también este tiempo? Y sobre todo que es un hobby maravilloso, lo van a disfrutar muchísimo. Vamos a enseguida escuchar el tema Come On Let's Go con Richie Valens, por supuesto, y posteriormente, no, disculpen, me equivoqué, ese ya lo habíamos escuchado, vamos a escuchar La Bamba, y posteriormente Tiempos Oficiales para regresar con una cápsula del Día Mundial contra el Cáncer, que es mañana, pero no lo quería dejar pasar porque este es un tema de salud muy importante para no nada más para nuestro país, para nuestra entidad, sino para todo el mundo.
Encuentro Cultural Universitario. En Radio Universidad, 100.5 FM.
Protégete del frío y de las enfermedades. La vacunación contra influenza, COVID-19 y neumococo ya comenzó. Acude a tu unidad de salud más cercana o llama al 079 opción gato para saber qué vacunas te corresponden y dónde te las pueden aplicar. Las vacunas son seguras y gratuitas. Vacunar es amar. Gobierno de México.
Encuentro Cultural Universitario. En Radio Universidad, 100.5 FM.
Todas y todos en algún momento hemos oído hablar del cáncer. Tenemos algún familiar o sabemos de algún conocido o amigo que lo padece, causando cierto temor y angustia. Pero, ¿sabemos realmente qué es?
El cáncer es un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar cualquier parte del organismo. El cuerpo humano está formado por miles de células, que son los bloques estructurales básicos de los seres vivos.
En condiciones normales, las células se forman y dividen para formar nuevas. Cuando las células envejecen o se dañan, mueren y son reemplazadas por otras. Cuando este proceso se altera, las células no mueren y se multiplican sin control en alguna parte del cuerpo, provocando alteraciones que forman tumores.
Los tumores se dividen en cancerosos, malignos y no cancerosos, benignos. Si el tumor maligno no se trata, invade el tejido que lo rodea, provocando que el cáncer se disemine a otra parte del cuerpo distinta de donde comenzó, haciendo metástasis.
Existen diferentes tipos de cáncer. La Organización Mundial de la Salud, OMS, informó que en 2020 los cánceres más comunes a nivel mundial fueron de mama,
de pulmón,
de próstata,
colorrectal,
de la piel
y gástrico. Además, tener sobrepeso y obesidad incrementa el riesgo de presentar 13 tipos de cáncer. Estos son adenocarcinoma de esófago,
cáncer de mama en mujeres que hayan pasado por la menopausia,
cáncer de colon y recto,
cáncer de útero, matriz,
cáncer de vesícula,
cáncer de estómago,
cáncer de riñones,
cáncer de hígado,
cáncer de ovario,
cáncer de páncreas,
cáncer de tiroides,
meningioma, un tipo de cáncer del cerebro,
mieloma múltiple. Es importante reconocer que muchos de los casos se pueden curar si se detectan a tiempo y se tratan eficazmente.
De acuerdo con información de la Secretaría de Salud, en México el cáncer es la tercera causa de muerte. Esto se debe a que 7 de cada 10 pacientes buscan atención médica cuando la enfermedad está en etapas avanzadas.
Los malos hábitos y un estilo de vida poco saludable y acelerado, en donde no hay tiempo para una alimentación sana y ejercicio, han derivado en un incremento de casos de cáncer a nivel mundial.
Todas y todos podemos prevenir esta enfermedad mejorando nuestros hábitos e implementando una serie de acciones.
Evita el consumo de tabaco, porque las sustancias que contiene un cigarrillo son la principal causa de algunos tipos de cáncer, como el de pulmón.
Incluye en tu alimentación diaria frutas, verduras y cereales y reduce las porciones.
Veinticuatro minutos para que sean la una de la tarde y bueno, continuamos con Yadira López Patjani, maestra del taller de fotografía integral y creativa del Centro Integral de Artes Identidad UGET. Y bueno, Yadi, pues vamos a continuar con esta charla tan interesante acerca de la fotografía. Antes de ir al corte, mencionabas tú que había varios factores que deben de tomarse en cuenta al momento de tomar una fotografía.
Sí, pues bueno, platicamos a lo largo del taller en principiantes, ahorita que vamos a comenzar nuevo semestre, pues es enseñarles desde el funcionamiento de la cámara fotográfica, ¿no? Desde la base de la cámara fotográfica, que es la cámara estenopeica, que básicamente, bueno, la palabra cámara viene de una recámara, un cuarto oscuro, y pues la base es esta habitación oscura y un pequeño orificio para dejar entrar luz a la habitación, y la imagen que está por fuera, iluminada, se proyecta en la cámara oscura. Entonces, bueno, vemos eso desde el inicio, desde cómo funciona, para que ustedes como nuevos fotógrafos comprendan cuál es el funcionamiento, sí, de su cámara. Y no nada más de su cámara fotográfica profesional, semiprofesional, sino también de su dispositivo como el teléfono celular, que también es una herramienta que, pues bueno, todos traemos, sí, a la mano para tomar fotografías. Vemos esto, vemos lo que es el triángulo de la exposición. El triángulo de la exposición son básicamente tres valores que son la base de como su nombre lo dice, de la exposición, de las exposiciones fotográficas, o de las exposición, de la exposición correcta de la luz para poder plasmar cierta imagen, ¿no? Uh-huh. Que es ISO, apertura de diafragma y velocidad de obturación. Estos son los tres valores que se van moviendo. Uno se mueve uno, se modifican los otros dos, se ajusta otro, se modifican los otros dos. Por eso se llama triángulo de la exposición, ¿no? Y pues nosotros ahí es la base de si nuestra fotografía sale subexpuesta o sobreexpuesta.
O movida.
Ajá, o trepidada, o sale bien enfocada. Es la base de todo ese tipo de cuestiones. Nosotros cuando modificamos, por ejemplo, el valor de la velocidad de obturación, el obturador son básicamente unas cortinillas que vienen dentro del cuerpo de la cámara, que se abren y se cierran. Nosotros les indicamos en qué tiempo para ver cuánta luz va a impactar en el sensor. Entre más rápido se cierran estas cortinillas, menos luz entra. Sí. Entre más se tarden en cerrar, pues lógicamente, más luz entra e impacta en el sensor de nuestra cámara fotográfica. Y bueno, esto no nada más captura la cantidad de luz, sino también el movimiento. Si yo me tardo más en tomar una fotografía, si se tarda más el obturador en cerrarse, pues sí entra mayor cantidad de luz, pero también nos hace nos captura también el movimiento de lo que estemos fotografiando. Uh-huh. Entonces, bueno, tienen que entender esto. Es lo yo creo que es lo más complicado de comprender a lo largo.
¿Cómo batallamos, eh?
Sí, un poquito. Pero es normal. Yo también cuando hice la licenciatura en fotografía, también fue algo de lo que no comprendía mucho, es que, o sea, ¿cómo? Los valores, o sea, ¿cómo? ¿No? Si le subo, se ve así, si le bajo a la velocidad, se ve así, o sea, pero luego, ¿qué hago con los otros dos? Eso sí. Lo vamos viendo a lo largo del semestre del taller. Ya una vez que queda comprendida esta información, lo demás es lo más sencillo, ¿no? Porque no es nada más el ajustar la exposición, sino también comprender que nosotros podemos hacer diferentes intenciones dentro de nuestras fotografías a partir del triángulo, sí, de la exposición. Si yo quiero que se vea más triste, más nostálgico, que se vea un desenfoque en cierta parte, que se vea el movimiento o no capturar el movimiento, todo este tipo de cosas lo podemos ajustar partiendo de nuestro triángulo de la exposición, darle la intención a nuestra fotografía y ahora sí, en paso final, pues el revelado fotográfico que también nosotros...
Sí, muy padre esa etapa.
Nos en el inicio, apenas vimos...
Así como que viendo...
Muy poquito del revelado.
Rápidamente.
Pero creo que también fue una parte que les gustó mucho en el taller, sí, el ver cómo pueden revelar y cómo pueden cambiar la intención de una fotografía o darle mayor énfasis a cierta parte o a ciertos elementos que para ustedes son como lo importante y lo que quieren que el público o los espectadores noten como el punto de interés, ¿no? También dentro del taller vemos composición, reglas y leyes de composición, que es básico también para tomar buenas fotografías. Yo les comento mucho en los talleres o en los cursos anteriores que he impartido, el que conozcan las reglas y leyes de composición no es para que se casen con ellas y las sigan al pie de la letra, sino para que tengan ustedes una base de conocimiento que al momento de que rompan estas reglas y leyes digan, okay, tengo un fundamento y estoy justificando.
¿Por qué?
Ajá, ¿por qué estoy rompiendo esta regla o esta ley? ¿Y por qué funciona cuando estoy aplicando toda esta información dentro de mi fotografía? También les pregunto mucho cuando iniciamos el semestre, ¿para ustedes qué es una fotografía bien tomada? porque unas fotografías nos jalan más la vista que otras. Estamos en el teléfono, en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, y empezamos a ver fotografías, imágenes, y siempre pasa que, y hasta nos regresamos, ¿no? Ay, esta fotografía qué bonita. ¿Pero por qué? Porque hay unas fotografías que nos llaman más la atención que otras. Pues justamente por todos estos elementos que están bien aplicados en composición, que también vemos, ¿no? Un poquito de psicología de color, un poquito de composición fotográfica, de narrativa visual, que también es muy importante. Hicimos una práctica de narrativa visual. Sí. Tienen que contar una historia con 3 fotografías.
Sí, eso estuvo muy padre también.
Y es nada más compartir las fotografías y no decir nada. Tienen que adivinar el resto.
Lo que entendieron en estas fotografías.
A ver, ¿qué está pasando en esta historia? Entonces, no es nada más tomar la fotografía, aplastarle un botón y listo. Es toda una planeación detrás de
sí, fotografía. Yo creo que esa planeación, Yadi, pues es muy importante porque te hace comprender este proceso de la fotografía desde el inicio, o sea, desde qué quiero tomar, cuáles son las leyes de la fotografía que voy a aplicar, uh-huh. ¿Qué tipo de luz quiero yo? Porque esa era otra. Sí. Tenemos que vernos a tal hora porque si no se nos va la luz y ya después no se va a poder, ¿no?
Sí, todas luego, estas cuestiones. El semestre pasado nos tocó muchísimas lluvias. Sí. Ya había varios años de sequía. Y era, vamos a tomar paisaje vamos a tomar el atardecer. Sí, qué bonito el atardecer. Íbamos y nublado. Todas las veces que salíamos a hacer práctica, nublado. Y en una ocasión que hicimos la práctica en la estación de ferrocarril, creo que no me tocó a mí. Ya nos íbamos, ya estábamos ya por irnos y se despejó y se veía hermoso el atardecer, ¿no? Pues todos ahí aprovechando, nos quedamos yo creo que otros 40 minutos tomando fotografía del atardecer, aprovechando. También el saber cuáles son las horas para tomar, por ejemplo, retrato, en qué horarios es mejor y qué horarios también evitar, los tipos de luz, ¿no? Si es dura, si es suave, si es fría, si es cálida, todo este tipo de información también la van a conocer en el taller de fotografía y cómo lo vamos a aplicar. No hay, ¿cómo se podría decir? Errores dentro de la fotografía, porque cada quien tiene su visión y su forma de compartir o de visualizar el mundo. Pero sí hay algunos tips que les pueden ser útiles para compartirlo de manera, se podría decir como más certera hacia el público, ¿no? A los espectadores a los que va dirigida sus fotos.
Así es, porque fíjate, cuando nos preguntabas eso de que qué fotografía más y varios sí dijimos paisaje. De hecho, sí, yo soy de las que si voy manejando y veo algo bonito, me estaciono en cuanto puedo en una orillita y me bajo a tomar foto con mi teléfono. Entonces, pues la mayoría decimos, no, pues yo escuché por ahí, no me acuerdo cuál de los compañeros fue, pero sí dijeron, es que a mí me encanta tomar fotografías de paisaje. Y tomo la foto, pero luego cuando la veo digo, no es lo que yo vi.
Sí, y a todos nos ha pasado.
Entonces, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Sí, o sea, yo lo estoy viendo aquí en físico y se ve maravilloso, pero tomo la foto y como que perdió el encanto.
Ajá. Y simplemente hasta elegir mal el tipo de óptica puede ser una manera. ¿Qué es la óptica? Los objetivos o los lentes que se usan hasta en el celular, ¿no? También, uh-huh. Si le damos un zoom óptico, que eso también lo vemos en el taller, si le hacemos zoom, y, este se parece más a lo que yo estoy viendo. Sí. ¿Por qué? Porque va cambiando la distancia focal, va cambiando el espacio que estamos fotografiando y entre más se abre el espacio, más distorsión nos genera.
Claro.
Si estamos trabajando con un lente que es gran angular, nos va a generar una distorsión sí o sí. Entonces, ya desde ahí decimos, bueno, sí me agarra más espacio, pero no lo estoy viendo tal cual en mis ojos lo perciben.
La profundidad, ¿verdad?
Así es, la profundidad de campo, todo eso lo vemos. Y a lo mejor ahorita, si no conocen de fotografía, dicen, ay, pues, ¿qué es eso? ¿Qué me están diciendo, ¿no? Pero ahí lo vamos a ver, lo vamos a desmenuzar paso a paso para que ustedes comprendan cómo funciona cada uno de estos términos y cómo los pueden aplicar dentro de sus fotografías.
Sí, hace un momento platicábamos mientras estaba el espacio musical de que hubo varios compañeros que, por ejemplo, se metieron al taller porque tenían un equipo de fotografía, pero no sabían cómo funcionaba, ya sea porque se los regalaron o alguien se los heredó, se los dejó por ahí algún familiar que le gustaba la fotografía, y dijeron, bueno, pues me voy a meter para conocer el equipo de perdido, saber cómo manejarlo, ¿no?
Sí, sí.
Y otros compañeros que entraron con su celular y cuando estaban en el taller
se compraron su cámara. Sí, también. Y los que, bueno, consiguen con su teléfono celular y hacen muy buenas fotografías. También tenemos varios compañeros, ¿no? Varios integrantes del taller que yo creo que de las que se expusieron en el... Bueno, porque tomaron muchísimas fotografías sí, a lo muchas. Largo del taller, pero de las que se expusieron del museo, no hay ninguna que no me guste, que yo diga, no, o sea, todas están muy bien tomadas, aplicaron todo lo que aprendieron en el taller, y eso que se nos fue el tiempo súper rapidísimo.
Sí, demasiado.
Una práctica que a mí me gustó mucho el semestre anterior, que fue la de la catedral.
Sí.
Esa práctica era, supuestamente, íbamos a ir a tomar fotografía de toda la catedral, por fuera, por dentro. No, nada más nos quedamos en las torres. Y
no alcanzamos más.
Y ya no pudimos hacer más. Tenemos pendiente para este semestre regresar para el interior, porque sí. También la catedral es...
Que es una, mágica, es sí, mágica.
Es un edificio increíble.
Hermosísima.
Entonces, esa práctica me gustó muchísimo porque se nos acomodó hasta la hora, el sol,
todo,
la luz, todo.
El clima estuvo muy padre ese día.
Creo que de todos los que fuimos, dos o tres éramos los que habíamos subido allá a las torres, en el techo de la catedral, y pues todos estaban encantadísimos viendo el paisaje, viendo desde las alturas cómo se ve las torres a nivel del ojo, y... Pues eso es como muy interesante, ¿no? Hacer este tipo de prácticas en lugares que comúnmente...
¿Y sabes qué? Siento yo que aprendes a tenerle más cariño a... Por ejemplo, yo ese día, o sea, la catedral siempre se me ha hecho hermosa, uh-huh. Pero ese día me quedé enamorada yo de la catedral, la verdad.
Yo tengo un amor a las torres de la catedral, que yo voy caminando y me encanta voltear hacia arriba cuando paso por ahí.
Y ahora verlas ahí, estar ahí en medio tomando las fotos y todo eso.
Y luego que íbamos con Silver, con el chico que nos dio el acceso y que aparte nos estaba contando la historia de la monja, para qué funcionaba cada uno.
Que lo quitábamos cosas. De todos lados sí, para pobre, que no salieran las fotografías.
Una disculpa, porque lo movimos toda la práctica al pobre. Pero sí, o sea, también este es un plus, ¿no? De que
nos estén
platicando qué pasó en esa torre, por qué de unos cañonazos de la guerra cristera, o sea, cosas muy interesantes, ¿no? Que estás mientras estás tomando fotografía, ¿no? Si se fijan en
no, simplemente parte. La escalerita que hay para subir, súper pequeña, si tienes claustrofobia, como que a lo mejor si te vas a batallar poquito porque está muy oscuro y muy reducido. Y que comentaba que las escaleras se hacían así porque no querían que los sacerdotes subieran de peso.
Sí.
Fíjate, o sea, tenías que estar delgadito forzosamente para poder subir esa escalera.
Porque si ya subías un poquito más, ya no cabe, está muy, muy angosto el espacio. Entonces, está muy padre como conocer todo este tipo de cosas. También en el museo hicimos una práctica de fotografía.
Sí.
Estuvo muy padre esa práctica porque les dieron acceso a los sótanos. La licenciada Elia Torres nos dio el acceso a todo el museo.
No, ahora sí que nos metimos hasta la cocina.
Sí, nos fuimos también hasta el Palomar, a todos lados.
Sí, muy bonito. Está el museo. El museo también es otro edificio maravilloso.
Increíble.
De nuestra universidad y, por supuesto, de Durango, porque es patrimonio de todos los duranguenses ese edificio. Y que de verdad van a disfrutar muchísimo el poderse inscribir y estar en este taller de fotografía integral y creativa, porque las prácticas de verdad que son bastante pues didácticas, aprendes muchísimo, primero la teoría por supuesto para aprender ese fundamento y saber qué es lo que vamos a hacer, uh-huh. Y luego ya inmediatamente la práctica, casi siempre es como que unos 40 minutos más o menos de teoría o menos a veces, y lo demás es practicar y practicar lo que estamos viendo.
Sí, bueno, intento que sea lo menos tedioso posible. Que la teoría sea, vamos a ver este punto, yo sé que es un punto complicado de entender, o que vamos a practicarlo, pues es la manera más sencilla de comprender las cosas. Entonces, se nos va el tiempo rápido, porque mientras unos están practicando, me acerco a otros que veo que se les complica un poquito más, y ya empezamos a checar ahí, no, pues mira, estos parámetros, esto, lo otro.
Y no falta siempre el presumido, ¿verdad? No quiero decir nombres, si nos está escuchando por ahí, que llega, que esta foto la tomé con mi...
Ya sabe quién es. Que esperamos verlos el otro semestre. Yo creo que se consolidó un grupo muy muy bonito en el primer semestre del taller. Ya habíamos impartido anteriormente cursos, pero eran de duración de una semana, no, o dos semanas a lo mucho, y en ese taller pues fue prácticamente pues todo el semestre escolar. Y se tardaron un poquito como en acoplarse, pero ya al final yo los veía muy contentos. De hecho, tenemos nuestro grupo de WhatsApp y el fin de semana 4 integrantes se fueron a nombre de Dios. No nos invitaron, por cierto. Sí. Pero me gusta mucho.
Los estamos esperando.
Con esas invitaciones, pues está, ay, está complicado, sí, llegar. Pero se me hace como muy interesante,
sí, esta parte. Sí, está padre donde esa dinámica.
Conoce uno personas que comparten una pasión.
Un gusto.
O un gusto por algo. Y también eso es pues para retroalimentarlo.
Sí, claro.
La idea del taller de fotografía integral y creativa no nada más es que tomen fotografías, sino que aprendan también otros aspectos que les van a servir en su día a día, como el trabajo en equipo, como pues el empezar a relacionarse un poquito más con otras personas. Yo les comentaba en el taller, yo soy una persona muy introvertida, no me gusta mucho hablar, aunque no parezca aquí, pero...
es raro, ¿eh? Sí, es raro.
Me estoy, soy una persona muy callada y no soy muy sociable comúnmente hasta que llego al taller, hasta que, sí, llego ahí con ustedes.
O sea, te desenvuelves muy bien cuando se trata de fotografía, te sueltas bastante bien. Entonces, porque es un tema que dominas y que te gusta bastante. Y bueno, Yedi, antes de terminar con nuestra charla, ¿qué te parece si das los detalles de las inscripciones? De nuevo, repetimos los días y los horarios. Y bueno, si hay alguna edad mínima para poder entrar al taller.
Muy bien. Bueno, no tenemos una edad mínima como tal. Preferiría que fueran de 12 años en adelante o 15 años en adelante. No se requiere algún equipo específico, puede ser con teléfono celular, cámara fotográfica profesional, semiprofesional, digital, de la que tengan, se puede. Obviamente sí van a tener, si trabajan con un equipo o con otro, pues a lo mejor ciertas, sí, limitaciones, claro, es obvio, pero también es bueno que sepan la información por si algún día se compran una cámara, no sé, de reflex o una cámara mirrorless, que eso también, uh-huh, lo vemos, los tipos, sí, de cámara, y dicen, bueno, ya tengo para comprar mi dispositivo, ahora sí. No se pide algún equipo en específico, puede ser con lo que ustedes tengan, se puede tomar las fotografías. Va a ser para principiantes, martes y jueves de 4 a 6, para, sí, avanzados, lunes y miércoles de 5 a 7. La sede para el taller es en el Museo Regional Ángel Rodríguez Solórzano, mejor conocido como Museo del Aguacate. Uh-huh. Y... ¿qué más me falta? La inversión semestral es de $1,000. Se hace un único pago de $1,000 para todo el semestre. Vamos a tener recorridos o alguna salida, sea una o dos por semestre, para ir, no sé, a nombre de Dios, o ya nos pondremos de acuerdo en el grupo, que es lo que más se les facilita. Y bueno, nos vamos a ir a tomar fotografías. A los avanzados nos vamos a ir a acampar. Espero que nos podamos poner de acuerdo a la mayoría para irnos a acampar en este semestre, ya que pase el frío. Y pues bueno, ya
tomar fotografías
de las estrellas, ¿sí?
Constelaciones nocturna. Y todo eso, sí.
Sí, eso sería muy padre. Y bueno, para mayores informes me pueden enviar directamente a mi número telefónico por medio de WhatsApp al 618-181-3187 y ya. Si tienen alguna duda o alguna aclaración que quieran hacer.
Repite el número, Yadi, para el WhatsApp.
618-181-3187. El flyer de promoción está publicado en la página de difusión cultural, sí, de Facebook y de Instagram, y ahí pueden checar la información. Ahí viene también el número para cualquier duda.
Así es. De verdad los invitamos a que revisen nuestras redes sociales de difusión cultural. Ahí están todos los talleres que se ofrecen, aparte del de fotografía integral y creativa. Hoy lastimosamente pues no pudo venir el maestro Rommel Almodóvar Lechuga, quien es el maestro del taller de piano popular, que igual es un magnífico maestro. Qué pena que no pudo venir, porque si ustedes lo escucharan, transmite la pasión que él siente por el instrumento del piano, es su pasión, y tiene una forma pues muy, muy ágil y divertida de enseñar a tocar el piano. Así que, pues, si les gustaría aprender a tocar algún instrumento, yo creo que esta es una muy buena opción. También se abrió ya un grupo para el taller de batería para adultos. Ya está abierto también para adultos, no solamente para niños, sino también ya hay para adultos. Entonces, chequen, por favor, las redes sociales para que puedan formar parte del Centro Integral de Artes Identidad UGED, que tiene la Dirección de Difusión Cultural para todas y todos ustedes, para niños, adultos y más adultos en plena madurez, ¿sí? Entonces, para todas las edades hay, y para todos los gustos también.
Me faltó comentar.
Sí, adelante.
Comenzamos ya este 9 de febrero. El próximo lunes comenzamos con el grupo de avanzado y el martes 10 comienza el grupo de principiantes.
Así es. Entonces, ahí está la invitación. Y de nueva cuenta, a que entren a nuestras redes sociales, pueden marcar también al 618-827-1245, 618-827-1245, que es el número de difusión cultural para cualquier duda o aclaración que necesiten. Los requisitos están publicados también en redes sociales de todo lo que necesitan ustedes para inscribirse. ¿Ya di algo más que quieras comentar?
Pues nada, nada más invitarlos a que se unan aquí a la comunidad de fotógrafos de la Dirección de Difusión Cultural del Centro Integral de Artes e Identidad UGED. Y bueno, yo les aseguro que no se van a arrepentir, se van a divertir mucho. Y la idea del taller es que también se despejen un poquito del día a día.
Totalmente, ¿eh? Se te pasa el tiempo volando.
Rapidísimo.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues les agradecemos muchísimo el favor de su atención, como siempre. Y por supuesto agradecerte, Yadi, que nos hayas acompañado para hablar de esta pasión que es el taller la fotografía, y bueno, en esta ocasión como maestra del taller de fotografía integral y creativa para todas y todos ustedes que están interesados. Agradezco a Esther Díaz, como siempre, su asistencia técnica. ¿Y qué les parece si nos despedimos con un último tema de Richie Valens llamado Donna? Soy Aquelina Ávila y los espero el próximo martes aquí en Radio Universidad.
Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Dirección de Difusión Cultural, presentaron
Encuentro Cultural Universitario.
El quehacer artístico cultural de nuestra máxima casa de estudios.
Te esperamos el próximo martes en punto de las 12 horas, aquí en Radio Universidad 100.5 FM.